Que es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La oposición insiste en que no aceptará el acuerdo del gobierno de Sánchez para el reparto de los menores migrantes de Canarias. Antonio Raíz.
Desde el Partido Popular han vuelto a denunciar la desigualdad que hay entre las comunidades tras el pacto al que ha llegado el gobierno de Sánchez y el presidente de Canarias, y que en principio va a dejar fuera de ese reparto a Cataluña y al País Vasco. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, acaba de intervenir en un acto en La Rioja, donde ha señalado al Ejecutivo de Sánchez por querer trocear la política migratoria, que es una cuestión de Estado, y entregar el control de las fronteras al separatismo.
Lo que hacemos es denunciar, y no solo denunciar, rechazar desde el Partido Popular esta manera mezquina de hacer política. Es mezquina porque en este caso se usan a los menores no acompañados que han llegado a Canarias o a Ceuta como moneda de cambio para permanecer en el poder, para garantizarse el apoyo de los partidos independentistas en sus políticas, no, en la permanencia en el gobierno de España.
A esta hora, en Madrid, Vox reúne a Patriots for Europe, la formación europea que aglutina a partidos derechistas del mismo espectro ideológico que la formación que dirige Santiago Abascal. Participan en este encuentro, entre otros, el húngaro Víctor Orbán o la francesa Marine Le Pen. En él acaba de intervenir también la líder opositora venezolana María Corina Machado. Lo ha hecho a través de un vídeo en el que ha pedido apoyo internacional para sacar del poder a Nicolás Maduro.
El régimen está aislado internacionalmente. Solo le queda la represión y los flujos sangrientos de sus negocios criminales. Y esto tenemos que quebrarlo. Y para eso los necesitamos a ustedes. Los venezolanos hemos hecho lo que nos toca y lo seguiremos haciendo. Venezuela es nuestra responsabilidad. Pero como ustedes lo saben, se trata de una guerra global. Y ustedes son nuestros aliados.
Este cónclave de los patrios en España llega justo en la semana en la que ha renunciado a su cargo en Castilla y León el exvicepresidente de la Junta Castellano-Leonesa, Juan García Gallardo. Y en Granada ya está todo preparado para acoger esta noche la gala de los premios Goya, la película El 47 parte como favorita, con 14 nominaciones. Es una más de las que tiene La Infiltrada. El premio de honor de este año será para Aitana Sánchez Gijón, mientras que Richard Gere recibirá el Goya Internacional, Juan de Dios Jerónimo.
Antonio Banderas, Alejandro Amenábar, Juan Antonio Bayona y las actuaciones de Alejandro Sanz, de Amaral, de Estrella Morente. La gala de los Goya en el día de hoy en Granada trae hasta esta ciudad a cientos de personas, lleno técnico en los hoteles y tal y como nos dice aquí en COPE, Fernando Méndez Leite, el presidente de la Academia de Cine, todo preparado para una noche de ensueño.
Está todo muy, muy armado, un excelente decorado, unas actuaciones musicales muy potentes. Tenemos muchos invitados, van a venir muchísimos actores, actrices, directores, guionistas, técnicos.
La repercusión económica en la ciudad de Granada superior a los 84 millones y medio de euros. Hay 16.402 camas ya reservadas durante este fin de semana con motivo de la entrega de los Goya.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El derbi madrileño marca la jornada de este sábado, Juan Torrejón.
Un encuentro en el que se va a decidir quién acaba líder de la jornada y donde el Atlético de Madrid quiere aprovechar las numerosas bajas en defensa del equipo de Carlo Ancelotti. ¿Qué tiene preparado el Cholo para el partido, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid visita el Bernabéu reforzado por los últimos buenos resultados y su buena imagen futbolística. El Cholo no va a poder contar con Robin Lenormand sancionado, es la única baja, y en el once titular solo se plantea una duda, la de Coque o Barrios en la medular. 600 seguidores del Atlético acompañarán a su equipo en el Bernabéu.
En el resto de partidos, el Celta de Vigo recibe al Betis a las 2, el Athletic Club se mide al Girona a las 4 y cuarto y el Villarreal viaja a Canarias para enfrentarse a Las Palmas a partir de las 6 y media. Fuera del fútbol, Carlos Alcaraz juega hoy las semifinales del torneo de Rotterdam contra el polaco Urkacz a partir de las 7 y media de la tarde.
Gracias, Juan. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Ray. Nos juntamos ya para las 2, para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial, pero falta la última hora de fin de semana de este sábado, que es la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa. Y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer. y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba. Que acabe el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada. Partes de guiones que creía olvidadas. Melodías que una vez pensé que iba a perder. Se tornan ahora bellas y valientes.
Qué bonitas las cosas que nos pone Jesús García Ercilla. Es Xoel López, quédate con este nombre, en su canción Tierra. Qué preciosidad. Bueno, pues en la jornada en la que tenemos la noticia de que Donald Trump ha anunciado el final de la lucha contra los plásticos, porque ha dicho que va a volver a autorizar las pajas de plástico, que dice que las de cartón no funcionan, ciertamente esto se ha puesto en primer término. ¿Eso no justa la lucha contra el plástico? Bueno, pues muchos pensamos que es adecuada. El plástico es la materia de la que está hecho nuestro tiempo. Se calcula que la producción mundial se ha duplicado en las dos primeras décadas del siglo hasta alcanzar 460 millones de toneladas cada año, y el problema es que se trata de un producto extremadamente duradero y por lo tanto muy difícil de reducir cuando se cae o cuando se queda en el medio ambiente. Los polímeros que se utilizan, por ejemplo, para fabricar bolsas y envases pueden tardar decenas de miles de años en eliminarse. Y una solución para frenar este problema es el reciclaje, pero se estima que más del 22% del plástico producido, atención, acaba en el medio ambiente y especialmente en el mar. La noticia de la semana, previa al asunto de Donald Trump, es que la descomposición en partículas minúsculas de los plásticos, pues no solo acaban llegando al cuerpo a través de los alimentos o del agua que bebemos, sino que penetra en nuestro organismo de tal modo que se aloja en los intestinos, en la sangre, en los pulmones, en la leche materna y, atención, en el cerebro, con una concentración superior al resto de los tejidos, hasta 30 veces más que en órganos como el hígado o los riñones. Es un estudio que se ha publicado en la revista Nature y con el que queremos profundizar con el profesor don José Ángel Morales García, neurocientífico y biólogo celular de la Universidad Complutense. Muy buenos días.
Buenos días.
Es una investigación que se ha realizado en Nuevo México y que me ha llamado mucho la atención. ¿Cuál es la razón de la querencia de los microplásticos hacia el cerebro?
Pues la verdad es que a mí es realmente sorprendente. Como decías, estos microplásticos y nanoplásticos se están acumulando en el organismo, y a mí lo que me sorprende es que sea capaz de llegar a estructuras, pues bueno, como el torrente sanguíneo o, como bien decías, al cerebro, precisamente porque ya tenemos unas barreras para que eso no ocurra. Entonces, claro, lo que llama la atención, o lo que puede empezar a ser preocupante, es que esos microplásticos sean capaces de atravesar esa barrera hematoencefálica, que es la que nos protege, ¿no?, de sustancias citotóxicas o de agentes patógenos.
¿Y cuál es la barrera? Que usted la conoce y yo no.
Pues mira, la barrera hematoencefálica entre la sangre y el tejido nervioso está en todos los capilares. Pensad que el cerebro, el sistema nervioso, es un órgano extraordinariamente vascularizado. Tiene muchísimos capilares porque las células nunca se pueden quedar sin glucosa y sin oxígeno, principalmente. Con lo cual, tiene que estar todo súper bien vascularizado para que llegue ese oxígeno y esa glucosa. Eso está muy bien porque nos llega lo que necesitamos, pero también nos pueden llegar sustancias nocivas y sustancias tóxicas que nos pueden afectar. Eso lo solucionamos con la barrera hematoencefálica. Es una barrera, una serie de componentes que hacen que esos vasos sanguíneos se aíslen perfectamente, de manera que al cerebro entra y sale solamente lo que se necesita. Es como si fuera una aduana, ¿no?, con puertas, y por cada puerta hay un sistema de control en el que tiene que entrar la glucosa, pues entra la glucosa cuando tiene que entrar, que tienen que entrar aminoácidos, la sustancia que sea. Pero es una barrera que está muy bien diseñada y que nos protege muy bien. Entonces, claro, claro, el problema es que se está viendo que estos microplásticos y estos nanoplásticos parece que son capaces de burlar la barrera y penetrar en el tejido nervioso.
Fíjese, o sea, que no se trata de, como había pensado yo en un principio, de que entrasen por la boca o por la nariz, sino que llegan al sistema cerebral a través de la sangre, ¿no? O de los tejidos.
Eso es otro de los o las conclusiones a las que llega el estudio, que también me parece que es como para prestarle un poquito de atención, es que también llega a través del aire, porque claro, hasta ahora nos habían hablado del, por ejemplo, del pescado, del mar, o de si tomamos carne de pollo, de cerdo, que nos llega a través de la contaminación en la tierra, ¿no? Pero es que últimamente se está hablando cada vez más de la contaminación que nos llega a través del aire, sobre todo en los espacios interiores. Y es que al final la ropa, los enseres de casa, parece ser que, por ejemplo, los neumáticos de los coches también emiten muchos de estos microplásticos, entonces al final también lo estamos respirando. Todo eso, respiramos, no lo comemos, pero como digo, hay una serie de barreras, pues la barrera hematoencefálica en el cerebro o la barrera epitelio-intestinal en el tubo digestivo, que es lo que controla que no pase dentro nada que no necesitemos. El problema es ese, que a través de la sangre, que nuestros órganos están extremadamente vascularizados también, con lo cual a través de la sangre nos están llegando todos esos microplásticos que son capaces de atravesar las barreras naturales que tenemos para defendernos.
Claro, cabría pensar que como el cuerpo es capaz de almacenar tantas sustancias, desde bacterias hasta minerales, etcétera, todo esto da igual. Pero es que resulta que nuestro interlocutor es, entre otras cosas, investigador de las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson y el Alzheimer, y parece ser que podrían estar relacionadas con los microplásticos, ¿verdad?
Claro, esa es otra de las... han visto en los cerebros que han analizado en este estudio, había muchos pacientes con demencia, que son, bueno, pues es una de las principales características que en las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson o el Alzheimer. Lo que yo me inclino a pensar es que el problema es que en los enfermos, por ejemplo, de Parkinson o de Alzheimer, o los enfermos con demencia, ya tienen dañada la barrera hematoencefálica. Es una de las características de la enfermedad que hace que la enfermedad pues sea, bueno, pues tan grave como es, que tenga las consecuencias que tiene y que sea tan difícil encontrar una cura. Es decir, la barrera hematoencefálica ya la tienen dañada per se. Eso les facilita que entren más microplásticos y nanoplásticos a su cerebro.
Ah, o sea, no tanto que se vean dañados por los microplásticos, cuanto que la enfermedad permite que aparezcan más.
Eso es. Esto es una de las hipótesis que se barajan. Puede ser que, porque claro, el problema actualmente es que no se sabe exactamente o con total precisión qué es lo que están haciendo los microplásticos. Como decías antes, bueno, pues se ha observado en leche materna, en pulmón, en médula ósea, es decir, están ahí y hay algunos estudios que apuntan, sobre todo en animales, que produce daño en las neuronas, en la manera en la que las neuronas se comunican, ¿no? Pero esto se ha visto en animales de experimentación. El problema de los estudios en investigación científica es que es muy pronto, porque para tener una serie de resultados fiables necesitamos que pase tiempo, ¿no? Tenemos que ver qué ocurre con los microplásticos a largo plazo. De ahí que no tengamos muchísimos estudios o muy concluyentes para ver exactamente cuál es el daño concreto que está ocurriendo. Yo creo que esto es como lo de qué es primero el huevo o la gallina. Yo creo que es son las dos cosas, porque al final la barrera hematoencefálica está dañada en pacientes de, por ejemplo, Parkinson y Alzheimer y atraviesan los plásticos. Y a su vez esos plásticos en el sistema nervioso pues van a producir daño que van a aumentar o que van a contribuir al desarrollo de la enfermedad. Yo creo que son las dos,
sí,
las
parece,
dos opciones.
Parece razonable. De hecho, en los estudios realizados con microplásticos en animales, en ratones y en peces, se ha visto que sí que pueden causar determinados daños, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Bueno, en animales se ha visto que afectan al ciclo estral, por ejemplo, en ratas, afectan las neuronas. Una cosa realmente que puede llegar a ser preocupante con los micro y nanoplásticos es que son lo que se llaman disruptores endocrinos. ¿Esto qué quiere decir? Que se asemejan a nuestras hormonas, con lo cual se unen a los receptores de las hormonas para producir una acción. Nuestro sistema neuroendocrino está perfectamente diseñado, perfectamente regulado para que las hormonas se producen cuándo y dónde se tienen que producir. Lo malo de estas estructuras, de estos microplásticos, es que al ser en muchos casos similares a algunas de las hormonas, entran cuando quieren, se unen a los receptores cuando quieren y tienen un efecto, como te comentaba antes, que por ejemplo en animales se ha visto que altera todo el ciclo estral de las ratas.
Sí, causan estrés oxidativo, inflamación, daño neuronal. O sea, el tema de los microplásticos no es cosa menor. Hay un dato que también me ha llamado la atención y es que hay alguna posibilidad de que al menos una parte de estos microplásticos sean eliminados por el organismo.
Claro, esa es otra de las conclusiones interesantes de este estudio, y es que han evaluado distintos cerebros desde 34 a 52 años, y de lo que se han dado cuenta es de que no hay una acumulación de microplásticos en personas de mayor edad. Es decir, tenemos muchísima mayor cantidad de microplásticos, como comentabas al principio, pero es porque tenemos más exposición a esos microplásticos y nanoplásticos. Sin embargo, al comparar por edades, por personas de edad más avanzada, al no tener mayor acumulación de microplásticos quiere decir que de alguna manera se están eliminando o los propios mecanismos de limpieza de nuestro sistema nervioso están funcionando en lo que pueden. Claro, por muy bien que nos funcione el sistema de limpieza cerebral, si la cantidad de plásticos que se acumulan va aumentando cada vez más, llega un momento en que no daría abasto. Pero bueno, por lo menos una de las buenas noticias es que parece que no se está acumulando de momento.
Lo que sí queda claro es que vigilar la producción de plásticos parece pertinente, ¿no le parece?
Totalmente, sobre todo porque, bueno, ahora ya sabemos que existen estos micro y nanoplásticos que antes no los conocíamos, y sabemos que encima se están acumulando en los tejidos. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto y, como bien dices, controlar un poco la producción de plásticos.
Pues se lo vamos a pasar a Donald Trump, la entrevista con usted, don José Ángel Morales García.
Yo creo que nos oye, o sea, si nos está oyendo, pues aprovechamos para decirle que recapacita un poco y que por ahí no.
Por ahí no. Es don José Ángel, profesor en la Facultad de Medicina de la Complutense, neurocientífico y biólogo celular. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un placer hablar con vosotros.
Cada uno nace con distintas características y también distintas destrezas. Hay quien tiene tendencia al baile, quien sabe subir montañas, quien conduce maravillosamente. Podríamos considerar que se trata de una casualidad y que conviene explotarla laboralmente, pero cabe otra hipótesis. Cabe la hipótesis de que hayamos sido pensados con amor y que con amor se nos proponga determinado itinerario. Y que aquellos que saben hacer unas cosas, pues pueden realmente dedicarlas a beneficiar a los demás a través de esas destrezas. ¿Para quién soy? Es el preciosísimo título del Congreso de Vocaciones que ha propuesto la Conferencia Episcopal Española en Madrid y que a partir de ayer reúne a 3.000 personas estudiando este asunto de las vocaciones. Don Raúl Tinajero es responsable del comité organizador del Congreso y es un placer saludarlo hoy. Raúl, buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos los que nos escuchan.
¿Por qué se ha hecho un congreso de vocaciones? ¿Qué razón hay en esta convocatoria? ¿Se hace cada cierto tiempo? ¿Qué es esto?
Bueno, se hace cada 5 años dentro del plan, diríamos, pastoral de la Conferencia Episcopal. Tiene como ya organizado el tener un congreso que finalice ese plan pastoral, ¿no? Hace 5 años, en el 2020, justo unos días antes de empezar la pandemia, tuvimos el congreso de laicos, ¿no? Y ahora 5 años después, pues se vio conveniente desde la Conferencia Episcopal que hubiera un nuevo congreso y que este congreso, en este caso, fuera sobre el tema de las vocaciones, ¿eh? Por ese es el motivo por el que se ha hecho, evidentemente, unido a que estamos hablando de que había una necesidad importantísima de afrontar este gran reto que es para todos el tema de la vocación.
Vamos por partes. ¿De qué se tratan estos congresos? Porque, bueno, la Iglesia tiene muchísima actividad de todo orden, desde ayuda social hasta reuniones en las parroquias de formación, por supuesto todas las cuestiones litúrgicas. Las comunidades vamos caminando siempre y haciendo lo mejor que podemos nuestras tareas familiares, laborales, etcétera. Pero ¿por qué tenemos que acudir? Y yo misma voy a acudir esta tarde a las 5 y a las 6:30 a sendos seminarios sobre la vocación periodística, a un congreso donde nos juntamos 3.000 personas vinculadas a la Iglesia.
Bueno, primero porque es una fiesta. y a todos nos gusta ir a la fiesta, ¿verdad? Hmm. Y esta es la fiesta de la Iglesia, una fiesta donde queremos de alguna manera mostrar nuestra alegría, nuestro entusiasmo y nuestra esperanza, y eso es uno de los grandes motivos. Yo creo que tú lo dices, son 3.000 congresistas que son representantes de todas las realidades, diríamos, de diócesis, movimientos, congregaciones que tenemos en España, es decir, 3.000 personas escogidas para poder celebrar en nombre de todos los cristianos católicos de España, la alegría de ser iglesia, de ser llamados a una misión. Ese es el gran fin. Entonces, por eso hay que estar y tenemos que estar porque queremos participar de esa gran alegría que es la fiesta de la Iglesia, que celebra, que comparte y que reflexiona, evidentemente, ante un gran tema, ante un gran reto que es el tema de la vocación, que nos preocupa a todos y que, evidentemente, estamos en un momento y en una situación que es importante afrontar. Lo decías antes tú, que qué bonito descubrir cuando hay una llamada por amor en tu vida, a dar respuesta con ese amor de manera desinteresada. Pues hoy queremos hacer caer en la cuenta que todos estamos llamados por amor a una gran tarea. Incluso aquellos que no creen o aquellos que miran hacia otro lado en su vida de fe, también están llamados por amor. Qué bonito descubrir esa llamada para poder dar ese amor luego en las realidades concretas en las que vivimos.
La verdad es que cuando uno oye Congreso de Vocaciones, pues piensa de inmediato, aquí van a hablar sobre los curas, las monjas de clausura, las religiosas, y de repente cuando le invitan a una, o a Ángel Espósito, que viene también a uno de los seminarios, o a Ana Samboal, que también va a venir de COPE, dice, pero bueno, ¿y por qué nos llaman a nosotros, que no somos ni curas ni monjas?
Bueno, también hablamos de curas y hablamos de monjas. Hablamos de todas las vocaciones, porque todas son importantísimas y fundamentales en nuestra Iglesia. Y todas tenemos que tratarles con todo el cariño del mundo. Es verdad que durante mucho tiempo parecía que hablar de vocación era hablar de curas y monjas, como tú dices. Pero realmente estamos viéndolo y valorando y haciendo ese esfuerzo para que todos nos demos cuenta de que tenemos que sentirnos fundamentales, importantes en la misión que tenemos de mostrar ese amor que se nos ha dado en darlo a los demás. Y lo puedes hacer, evidentemente, en tu compromiso primero, pues desde la familia, del matrimonio, o desde un compromiso laical en distintos motivos, o desde tu labor, que también te sientes vocacionado a ella, como ser periodista o ser tantas cosas en esta vida, pero ofrecerlo siempre por amor. Y por eso aquí tienen cabida todos. Claro que hablamos también de curas y de monjas, por supuesto, porque también es una vocación importante la que tenemos que cuidar, porque necesitamos pastores y necesitamos vida consagrada que también nos muestre ese camino de esperanza, pero evidentemente tenemos que hablar de todas las realidades. Aquí los 3.000 congresistas son familias, son jóvenes, son gente mayor que lleva haciendo ya un camino durante muchos años, es gente de todas las realidades, y qué bonito es, Anoche teníamos la vigilia de adoración, y al acabar la vigilia de oración, que fue preciosísima y que vivimos un momento impresionante, pero la última imagen fue todos los que habían participado delante, puestos mirándonos a los 3.000 que estábamos sentados y que habíamos recibido la vigilia. Esa imagen final, donde estaba un obispo que había acompañado a todos, pero donde estaban religiosos, jóvenes, familias, mayores, laicos, todos, esa es la Iglesia. Esa es la realidad y esa es lo que hoy estamos llamados. El sínodo que hemos tenido, la sinodalidad. El sínodo de los jóvenes con la Christus Vivit, que ha sido fundamento para quién soy. Tú decías, qué lema tan bonito, viene de la Christus Vivit, del Papa Francisco, que lo planteaba a los jóvenes, pero no lo plantea a todos, para quién soy. Es el camino que se nos está pidiendo ahora y tenemos que ser y tener valentía para afrontarlo todos juntos, todos juntos.
Don Raúl Tinajero, cuéntenos un poco en qué consiste un congreso de estas características, porque yo, por ejemplo, voy a dar un seminario con una compañera de Radio Televisión Española, pero es que hay cientos de ellos.
Sí, bueno, lo primero hay que tener claro, el congreso no es algo puntual, no es un evento que va a pasar hoy y se acabó, no. El congreso es podríamos decirlo así desde un punto de vista de los que nos gusta el ciclismo, como una meta volante, no es una meta final. Esto es un proceso largo, es una carrera donde hay momentos en los cuales necesitamos esfuerzos de todos y unos cuantos para juntarnos, vivir una experiencia y seguir caminando. Estamos hablando de un proceso que ha tenido durante muchos meses y estos 5 años de preparación, donde muchísima gente ha estado reflexionando en sus distintas realidades, parroquias, grupos, movimientos, reflexionando sobre esta cuestión. Se han tenido unas conclusiones, esas conclusiones han venido al Congreso, se han analizado, se han reflexionado valorado por los equipos de trabajo con distintas realidades, valorando evidentemente qué era y qué había que hacer. Ayer Ana Samboal estaba diciendo, presentando, comunicando la ponencia inicial, que era fruto de ese trabajo. Hoy estáis vosotros haciendo talleres, vosotros y otros 60, bueno, 100 y pico, como decías tú ahora, una barbaridad, porque son tantas las realidades que hay, que queremos de alguna manera mostrar ese trabajo y esa entrega, que a veces es silenciosa y que a veces no tiene focos, pero que se está dando cada día, respondiendo a la vocación a la que Dios nos ha llamado. Es verdad que tenemos carencias, por supuesto, es verdad que hay necesidad de hacer a veces un analizar y ver que nos faltan cosas, claro, por supuesto, para eso está también el Congreso, para darnos cuenta dónde tenemos que poner más esfuerzo, dónde tenemos que seguir trabajando, y que evidentemente esto es un mensaje para todos. Por eso hay luego otro camino, el post-Congreso, porque el proceso eso sigue. Después de este congreso, que será un momento importante de celebración y de fiesta de la Iglesia, como decimos, hay que continuar, y este gran reto sigue, pero lo vamos a hacer juntos. Y esta es la gran fuerza que tiene, que queremos hacerlo juntos.
Pues ojalá sirva para entender la belleza del camino de la vida, para que todos nosotros nos demos cuenta de lo afortunados que somos y lo sepamos transmitir también al resto de la sociedad. Es don Raúl Tinajero, responsable del comité organizador de este inmenso congreso de vocaciones que tiene lugar durante este fin de semana en la es en el recinto Arena de la Casa de Campo de Madrid.
El Madrid Arena, eso es.
Muchísimas gracias y allí nos vemos esta tarde.
Gracias, Cristina. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Congreso de laicos, y queríamos saber qué pensaba nuestro obispo de cabecera de esta iniciativa. Ginés García Beltrán, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, desde este Congreso de Vocaciones en el que estamos tantos cristianos de España.
Eso te iba a decir, que tú estás igual que yo, que tendré que ir esta tarde a las 5, porque tengo ahí dos seminarios sobre vocación periodística, como medio pensionista, como invitado.
Está bien. Sí, bueno, yo como todos los obispos españoles, junto a más de 3.000 católicos de toda España, de las 70 diócesis de España y de la vida consagrada y de movimientos eclesiales, que nos estamos viendo pues desde ayer viernes hasta mañana domingo en este congreso, que sigue un poco la estela del congreso de 2020 sobre el laicado y mucho más atrás pues de aquellos congresos de evangelización y del sacerdocio y de la parroquia evangelizadora. Yo creo que es una iniciativa para vernos, para encontrarnos, para reflexionar sobre este tema tan importante como es la vocación. La vida es una vocación, después hay vocaciones específicas dentro de la vida cristiana, pero la vida es una vocación, el bautismo es una vocación. Entonces, preguntarnos con el Papa en aquella exhortación a los jóvenes, Christus vivit, ¿para quién soy? Es el lema de este congreso.
Es curioso, ¿verdad? Porque la palabra vocación para muchos de nuestros oyentes ya no significa nada. Quiero decir que es del verbo vocare, del latín, sí. Es muy lejana desde el punto de vista de la expresión. ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando dice que el estado de vida, o sea, el estar casado o ser sacerdote, el ser religioso o ser laico, el ser periodista o el ser médico o el ser taxista, es todo objeto de una vocación?
Sí, bueno, como bien dices, vocación viene del latín vocare, llamar, ¿no? Entonces, todos somos llamados. Yo creo que la vocación tiene una raíz que es hermosa y que ojalá todo el mundo la pudiera entender y la pudiera sentir en su corazón. Cuando alguien te llama es porque te quiere. Y por tanto, la vocación, cualquier vocación, es una vocación que lleva en lo más profundo el amor, ¿no? Y por tanto te llamo porque te quiero y te llamo para que realices una misión. Pero no solo eso, sino hay una expresión que también nos mueve mucho del Papa Francisco, a mí particularmente me gusta mucho, cuando dice que nosotros no tenemos una vocación, somos una misión en esta tierra. Es decir, que nadie es por casualidad. Nadie existe por casualidad, sino que no has venido solo a ejercer algo, sino que eres una misión en esta tierra. Esto Esto tiene dos consecuencias para la vida humana, para cualquier hombre, que tenemos que profundizar mucho. Por una parte, nuestra identidad, y por otra parte, el sentido que la vida tiene. Uno de los problemas muchas veces que encontramos en nuestra sociedad es la falta de identidad, un poco la confusión sobre la identidad en cualquier ámbito de la vida. Y eso nos lleva a una falta de sentido, ¿no? Y el hombre siempre busca sentido. Por tanto, la vocación te da identidad, la vocación te da sentido y la vocación te convoca un para. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para cumplir una vocación, una misión en esta tierra.
Es verdad, qué distinto es hacer un camino sabiendo que tiene un horizonte que hacerlo sin más como dando vueltas
ahí
a una
está.
Noria, ¿no? Pues vamos a ver qué sale de este congreso, inmenso congreso, porque tiene
mucho
tantos
bueno.
asistentes y tantos seminarios,
sí.
Y si conseguimos con ello, pues dar un paso en nuestra felicidad personal, que es de lo que se trata al final. Ginés
Así
García
es.
Beltrán, muy feliz estancia todavía.
Igualmente.
Esta tarde te daré un abrazo y nos encontramos de nuevo la semana próxima.
Así es, Cristina. Un saludo a todos y hasta la próxima semana.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Y a los que estéis allí con nosotros esta tarde en el Madrid Arena, deciros que María Ángeles Fernández, de Radio Televisión Española, que viene desde Toledo, y servidora, estaremos juntas en el seminario correspondiente sobre la vocación periodística a las 5 en primera convocatoria y a las 6:30 en segunda convocatoria.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, ómnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
El vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde. ¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manos arriba, Ben White.
22 robos. Más de $400,000 de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito 3 hombres más.
Russell Crowe.
Yo iré.
Christian Bale.
Tu padre llevó a Ben Wade a la estación.
El tren de las 3:10.
Cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado a las 7:45 de la tarde, en 13.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Ya está el estudio hasta arriba. Ya llegan Laura Rubio y Diego González y nuestro querido Diego Pinilla. Pini.
Muy buenas.
Pini, que ha ido hace poco a una boda, la de su hermana, vestido del Pantone, con un traje.
Bueno,
del
color del Pantone. No era, pero chocolate.
Sí era del Pantone. ¿No era este color?
Bueno, sí, más o menos.
El
más
Pantone
o menos.
Clavado. Vamos, por favor.
Pues sí.
Hablando de moda. Y Teresa Ecobo siguiendo muy de cerca la gala de los Goya. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, vamos a ver si sale un poco menos politizada y un poco más abierta, ¿no te parece?
Hombre, desear se puede desear. Yo es que no sé. Ya,
ya
no
eres
sé qué
estética.
Esperar.
Ya eres
sí,
estética.
Sí, mucho, mucho, mucho. Sí, sí,
qué
sí.
Qué pena.
O sea, es que esto es lo que hay.
Ya.
Esto es lo que hay.
Ya, ya. ¿Tienes película favorita?
A ver, es que, ¿sabes lo que pasa con los...? A ver, hay varias películas nominadas. Voy a ver primero, vamos a pasar lista, ¿qué habéis visto vosotros? Casa en Llamas, ¿quién la ha visto?
Yo, yo la he visto.
A ver, muy bien, así, de ti espero todo. ¿Vale?
Es el único que decime.
A mí me gustó bastante, ¿eh?
Pero cuenta un poco.
Es una película que va sobre una familia que tiene un entramado un poco particular, se van de vacaciones y se reúnen por primera vez desde hace un montón de años todos. Y entonces ahí empiezan a pasar cosas entre los hijos, la mujer y el marido que están divorciados.
Ah, pero es esa, yo la he visto también, una que va en un chalet especial y que acaba...
¿Cómo que acaba? ¿Cómo que acaba? ¿Cómo que acaba?
Sí, sí. Spoiler,
¿no? No se puede contar.
Es que da igual, porque
sí, bueno,
el asunto es...
Refleja el asunto, ¿no?
Sí. No hagáis spoiler.
No, pero es que es importante.
Ah, yo también la he visto.
Sí,
es divertida.
Ya está en plataformas.
Ah, pues ahí sí que la veré. Sí. Porque al cine, como no vaya solo, no me parece que no voy.
Está en plataformas ya. Tenemos después el 47. ¿Quién la ha visto?
Yo también la he visto, el 47.
Muy bien, así me gusta, el Feli.
Por el punto para Pini.
Pinilla
muy
está.
Bien. Bueno, no, es complicado que haya visto La Estrella Azul.
No, esa no la he visto.
¿Lo ves? Es complicado que la haya visto. Luego La Infiltrada, por supuesto. Supuesto, la habéis visto casi todos. Y segundo premio, que si no la habéis visto, ya estáis tardando.
¿La Infiltrada está en plataformas?
Se ha estrenado esta semana justo en Movistar, sí. Venga. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Que si yo tengo favorita, os digo que en los premios de los productores, ellos eligieron que la mejor película del año era El 47.
Sí.
En Los Feroz se decidió que la mejor película del año era Casa en Llamas, Casa en Flames. Y en los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos se ha decidido esta semana que la mejor peli del año es La Infiltrada, ¿vale? ¿Qué os parece?
¿Qué está repartido?
O sea, que la cosa,
está muy repartida la cosa.
No, aquí no hay... No, vamos a ver, no está repartido. O sea, esto se lo va a llevar el 47, ¿vale?
Sí.
O sea,
¿sí?
Porque prácticamente los que votan en los premios de los productores son los mismos que votan aquí. Entonces son ellos mismos, se vota por categorías. O sea, tú solo puedes votar en tu categoría. Se vota por categorías. O sea, tú solo puedes votar en tu categoría. Entonces, los productores, que son los que ponen la pasta, o sea, los que deciden y financian, son los que deciden cuál es la mejor película. Entonces, es muy raro que vaya a cambiar. Esto es muy, muy raro, ¿sabes? Aparte que, sinceramente, es una de las...
Vaya, o sea, chasco.
No, es que son dos formas de... Son dos premios con prácticamente la misma gente votando, ¿sabes? Hmm. A ver, si yo os pongo ahora y os digo, a ver, vamos a elegir quién es la mejor crítica de cine de COPE fin de semana. ¿Vosotros
pues
qué diríais?
Pues Teresa Ecobo.
Vale, claro. Entonces ahora os digo, ¿quién es la mujer negra de COPE fin de semana?
Teresa Ecobo.
Pues claro. Entonces, no es que te...
¿Quién es la guapa de la alfombra roja de fin de semana? Pues Teresa Ecobo.
Claro.
Como están votando lo mismo, prácticamente lo mismo, pues probablemente el 47 se lo lleve. Se lo merece, por supuesto. O sea, esto tampoco hay que dudarlo, ¿vale? Luego tenemos en mejor dirección a Pedro Almodóvar ahí nominado, pero se ha puesto mal. Yo, a mí me da que es porque no se lo va a llevar y ha decidido porque estar enfermo.
Ha dicho accidente doméstico.
No sé. Bueno, sí, un accidente doméstico, en fin.
Allí entra un ampirabanico, ¿eh?
Claro. Bueno, un amplio abanico. Yo espero que se lo lleve o Arantxa Echevarría o Isaki La Cuesta, que los dos me apasionan. Mejor dirección Nobel, me encantaría que se lo llevara Paz Vega, pero espero que se lo lleve también Javier Macipé por La Estrella Azul, que es una película fantástica. Mejor guión original, sería raro que se lo llevase otra que no sea la que gane la mejor película, sea que el 47. Pero os pregunto, mi pregunta del día es, ¿quién creéis que es mejor actor? ¿Un policía que finge durante 8 años ser otra persona o un actor que durante 2 minutos de una secuencia es capaz de fingir?
El policía.
Hombre, el policía, porque el policía... Uf, no es que haga un papel, es que se transmuta, es para volverse
totalmente.
Loco.
Sí.
Es
totalmente.
Es para volverse loco. O sea, es realmente que... es casi un caso de desdoblamiento de la personalidad.
Sí.
Pues ahí es donde está. Yo creo que este es el gran mérito de que tenemos que reconocer también, ¿no? Todos los que pertenecemos al mundo del cine, que es el trabajo que se ha hecho con la infiltrada, que es reconocer todo este trabajo que hacen los policías. A mí me gustaría que Carolina Juste se llevase este premio Goya a mejor actriz, pero también lo hace fenomenal La Madre de Casa en Flames. Uf. Y Emma Ávila Grassau, y a mí es que me encantan las dos. O sea, yo espero que se lo lleve una de las dos. Y por supuesto, el mejor actor del año no puede ser otro que Eduard Fernández.
Claro.
Porque es que vamos a ver, es que da igual donde lo metas. Lo metes en Marco, fantástico. Lo metes en el 47, fantástico. Y si lo haces, que te haga la comida en casa, también fantástico. O sea que viva tú, Eduard Fernández.
Ya tiene algún Goya Eduard Fernández, ¿verdad?
Sí,
Teresa,
hombre, vamos, dos, hombre, pues claro.
¿Dos?
Claro que sí. Lo tiene. Es que este hombre, yo creo que directamente el año que haga película tú no hagas nada, ¿sabes? O sea, directamente vete a casa, haz la comida, yo qué sé, cualquier otra cosa, porque es que
desde
es un
luego
grande
es para animar a nuestros oyentes que vayan al cine a ver el cine español o que lo vean en las plataformas, porque hace mucho que el cliché de la guerra civil, de tal, fue superado. Hace mucho que algunas lamentables ejecuciones de los años 60-70, no todas, porque tenemos una maravillosa tradición del cine del costumbrismo realista, entre otras cosas muy gracioso, pero han sido superadas y ahora realmente estamos compitiendo pues con el cine francés, con el cine alemán, con el mejor cine europeo, ¿no?
Pero es verdad que justo es la clave, yo creo que es lo que tú dices. Primero, una gran producción, porque son muy buenas. O sea, tú recuerdas las secuencias de Casa en Llamas. Es que esas fotografías de ellos sentados, madre e hijo, hablando en el barco, en la playa, es que te dan ganas de viajar a las islas. Es que están muy bien plasmadas.
Muy bien interpretado
y luego,
todo,
Muy bien interpretadas. Y luego son historias mucho más cercanas a la gente. Tú te pones a hablar de la guerra civil de una forma totalmente ideológica y el que no esté ahí metido le da igual. En cambio, aunque tú tengas una familia que te vaya fenomenal, tú eres capaz de identificarte con la problemática que se presenta en Casa en Llamas.
Claro, mañana tenemos a Javier Fesser en el programa, que viene a hablarnos de una serie que nos queda bien cercana, porque
sí,
lo
Custodia.
Que ilustra es la separación y el drama de la separación y la risa de la separación, porque realmente son situaciones que vive todo el mundo, ¿no? Y cuando hay hijos de por medio, pues tienen mil matices y por eso es una serie cercana.
Es fantástica. A mí me ha gustado mucho Custodia Compartida. Bueno, pues nada, vamos ya.
Oye,
con los
Teresa,
estrenos.
De... Antes
Dime.
De los estrenos, te quería preguntar, ¿qué posibilidades tiene este actor que nos visitó hace poquito, el que hace de Gila?
Es que no, es que muy, muy pocas.
Sí.
A ver, se ha llevado a uno de los mejores premios en los premios Carmen del cine andaluz la semana pasada con esta película, pero es que Eduard Fernández es que es brutal. O sea, quiero decir que es que es muy complicado. Muy, muy, muy complicado.
Ay, pobre.
No, hombre, no, pobre no.
Oscar Lasarte.
Oscar Lasarte está en Actor Revelación.
Claro, pero eso te iba a decir,
sí,
es otra
está en Actor Revelación. ¿No? Sí, lo que pasa es que tenemos a Daniel Ibáñez por segundo premio, que es brutal. Y se lo ha llevado Cristalino, que también está por segundo premio, se lo ha llevado casi todo. Con lo cual creemos que es el que va a ganar Cristalino. Aparte que es que el personaje que hace, que es que está medio drogado, o sea, es que es muy, muy buen papel. Óscar Lasarte es maravilloso, la transformación que ha hecho, porque además tú ves a Gila y ves todo lo que se ha creado en torno a este personaje y está fantástico.
No,
pero
habla,
yo creo que Cristalino
aquí en
sí.
En Antena nos hizo una reproducción de la forma de hablar de Gila y era idéntica.
Y más bajo que las pesetas.
Actoral, difícil, difícil.
A ver, pues el premio al más bajo que las pesetas, que se lo lleve Óscar. por las supuesto, artes, así de claro, señores, señores. Bueno, con respecto a los estrenos de la semana, que si no, no me queda tiempo, os recomiendo en breves líneas La Red Fantasma, que es una peli fantástica francesa. Bueno, en primer lugar, las tres pelis que recomiendo son óperas primas, es decir, es la primera peli de sus directores. La Red Fantasma es francesa, nos lleva y nos cuenta un thriller que está nominado a los premios César como mejor ópera prima y mejor actor revelación, que nos cuenta la historia de gente que ha sido en Siria totalmente, ha pasado lo peor, y ellos ahora se dedican en el exilio a buscar a la gente que les destrozó la vida, ¿vale? Ellos son exiliados sirios y ahora van a buscar a los criminales de guerra que se lo hicieron pasar fatal. Un thriller impresionantemente bien dirigido y una historia que debemos de conocer, que además en 2019 se descubrió cómo se liberaba a uno de estos, cómo pillaban a uno de estos personajes, el químico.
Me apetece muchísimo esta buenísima, película francesa.
Buenísima, buenísima. Sí, sí, Los Capítulos Perdidos, película venezolana de una directora que vive en Barcelona. Ella se llama Lorena Alvarado y nos cuenta la historia de una chica que viaja de Barcelona a Caracas. Ahí va a encontrarse con su abuela, que está perdiendo la memoria, y su padre, que está intentando descubrir o encontrar un libro porque quiere montar una biblioteca. Fantástica, maravillosa. Y a los que os guste la película Cuenta conmigo, os descubro el peliculón del año. Black Dog se titula, Perro Negro, una película de dos chicos que no se conocen de nada, bueno, o se conocen del cole de hace mucho, van a decidir hacer un viaje juntos y de verdad, si de aquí a dos semanas no os habéis visto este peliculón, me voy a enfadar, pero muy mucho,
pero
de verdad.
Bueno, vamos a ver, ¿tengo que ver esto de Black Dog o tengo que ver la película francesa
Cristina,
La Red Fantasma?
A ver, no me la Red Fantasma está en cine y Black Dog la tienes en plataforma, o sea que te da para las dos cosas de aquí a dos semanas.
Bueno, me quedo con La Red Fantasma.
Teresa, vale. Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Chao.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Manos arriba, Ben White.
22 robos. Más de $400,000 de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito tres hombres más.
Russell Crowe.
Yo iré.
Christian Bale.
Tu padre llevó a Ben White a la estación.
El tren de las 3 y 10.
Cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde. En 13.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tengo que daros las películas de 13, que si no me regañan los oyentes. Hoy Teresa se tenía que marchar más deprisa por lo de los premios Goya. Pero deciros que evidentemente durante toda la tarde del sábado y del domingo 13 Televisión está continuamente emitiendo cine. Concretamente hoy sábado, por ejemplo, a las 5 y 10 hay una película, Pisando Fuerte, que tú conoces un poco, ¿no?
Esta es de acción. Me suena que es de Bud Spencer o Terence Hill, uno de los dos.
Y luego a las 6 y media está El tren de las 3 y 10, que está Russell Crowe,
sí.
O sea que merece la pena.
Está Gladiator.
Y, y mañana domingo pues tenemos a mediodía esas películas españolas tan graciosas como Está el Servicio, por ejemplo, a las 4:30 y a las 8:10 de la noche El Conde de Montecristo. Y deciros además que mañana domingo empieza la segunda temporada de La Gran Pregunta. Uh-huh. Y que está don José Cobo, el cardenal jovencísimo de Madrid, un tipo bien original y que merece la pena escuchar. Estará casi una hora, tres cuartos de hora, a partir de las 11:30 de la noche, mañana en 13, en La Gran Pregunta, para que no se nos olvide.
Eso es. Y nuestros oyentes, que están ahí ojo a visor con todo lo que les vamos contando hoy. Mira, una ya está como Diego, que no sabe, que se ríe con el tema de los nombres que les ponemos a las cosas del tiempo. De toda la vida de Dios.
Bueno, la bestia del este.
Hombre, es que es un ratón del este. Ah,
había uno que me gustaba más, ahora lo pienso.
El tobogán.
La ciclogénesis explosiva.
Tobogán térmico.
Tobogán térmico.
La ciclogénesis explosiva que crees que te va a caer una bomba encima.
Ese de la ciclogénesis explosiva, ya verás, ya.
Buenos días, Cristina. Te llamo desde Cádiz, soy Elena. Me entra risa porque todas estas barbaridades de que están, que si la ciclogénesis explosiva, que si la dana, que si, le ponen nombre a cosas que ya se conocían. Tormenta eléctrica más o menos fuerte, lluvia torrencial o no es torrencial, pero todos estos nombres para asustar a la gente. Ya debe decir una tontería, mira, ciclogénesis explosiva es cuando llevas 5 días que no vas al baño y al quinto vas, entonces sí es explosivo.
Qué bueno, qué perspicacia para ver la realidad, de verdad. Ciclogénesis explosiva.
Es que eso sí que es explosivo. Bueno, hemos hablado también de los castorcillos, los bichillos que están ahí en el Tajo, que han aparecido de repente, y nos ha escrito una señora desde Zaragoza que ha hecho una observación.
Buenos días, estáis hablando de los castores. Bueno, yo solamente quería deciros que como andarina por la zona de Zaragoza, por ejemplo, una de las cosas que tiene es que está destrozando la ribera del Ebro y se están cargando parte de los árboles que están precisamente justo al lado del río. Este es uno de los inconvenientes de este animal. La verdad es que sí que es dañino para la problemática después de las riberas del Ebro y la problemática de inundaciones y todo esto cuando se cargan los árboles.
Fíjate. ¿Mm? No lo sabía, sí que sabía que hacen como acumulaciones, ¿no?
Sí, hacen acumulaciones de ramas y se dice que son como los animales ingenieros, porque siempre van ahí, pues roen todo lo que encuentran a su paso y lo van dejando como en montoncitos y hacen como si fueran una especie de presas naturales con los troncos y sí que se les conoce como los animales ingenieros, pero claro, si van quitando todos los árboles allá por donde pasan, tampoco es una buena forma, ¿no?, de cuidar el entorno.
Claro. Y luego nos llega un mensaje del Congreso de Vocaciones al que vas tú esta tarde.
Muy buenos días para todos. ¿Para quién soy? Yo, un saludo desde el Congreso de Vocaciones. Aquí está la iglesia viva y bulliciosa, muy bulliciosa. Un saludo.
Me encanta porque está ya la gente ahí, 3.000 congresistas, 100 y pico seminarios, talleres, una barbaridad.
Ahí
bonita estar. Pregunta, ¿para quién soy?
Bueno, y que mañana hablamos de Love Stories, historias de amor.
Viene ya San Valentín y nosotros te queremos preguntar, ¿la más bonita historia de amor que has conocido cuál es? Porque hay quien tiene una película favorita, hay quien tiene un sueño, hay quien tiene un recuerdo de la historia. A lo largo de la historia han pasado cosas inauditas. En tu propia familia puede haber historias de amor, ¿no? Gente que se ha casado a los dos lados del mar por poderes, etcétera. O tú mismo puedes haber protagonizado una. Escríbenos al 666, no, escríbenos no, ¿no?
No, un audio de WhatsApp, un mensaje ahí, ese, le das al botoncito este del micro y lo grabas y lo mandas.
Cuéntanos la mejor historia de amor, la más bonita, en el 666-5540-00. 666-5540-00.
Diego se ríe y todo.
¿Cómo pa' no?
¿Qué?
No, en la llegada de San Valentín, las historias de amor... Nos ponemos tiernos.
Es de un rigor y de un racionalismo que de verdad, pues oye, es una excusa para hablar de algo que es importante para los seres humanos.
También las hay divertidas, las historias de amor.
Tienes otros 364 días al año.
Depende, si es bisiesto o no.
Bueno, a lo mejor coges carradilla en este y de repente amas todo el año, que no está mal.
Luego es un sensible ahí en el fondo, lo que pasa que va de duro.
Tiene su corazoncito.
Bueno, vamos a despedir y a deciros que esto lo lleva Marcio Ortega, que aquí el lugarteniente que organiza todo es Diego González, alias el Peli, por lo de su pelirrojismo. Después estamos Paloma Paulete, la hippie. Me dice que la madre de Paulete no le gusta mucho esto de la hippie. En realidad es ecologista y bohemia. O sea que es la sensible, ¿no? Laura Rubio es la sirena. Diego Pinilla es el noble baturro, que es nuestra nueva incorporación. Y Jesús García Arcilla, listo. Eso es indudable. Cinta Molina estaba hoy mandando al control. No le hemos puesto nunca un mote. Tengo que pensarlo. Y bueno, ella tiene uno en Instagram, Mamá Pelotón. Y el caudillo, que lo tiene ya por mor de lumbreras, es el control central, José María Orihuela. Cristina López-Lichtin te cita mañana a las 10, las 9 en Canarias. Te da las gracias, te desea muy feliz tarde y te dice adiós, España.
Si estabas a un con mis huesos, tú me diste a entender que aún te ponían los feos. Con naturalidad te dije no más, qué linda que estás con ese corazón. Fue por casualidad que te agarraste a mí por no tropezar. Fue por casualidad que nos fuimos a dar de nuevo el último beso. Fue por casualidad que tú volvieras al mismo lugar y en la misma fecha. Fue por casualidad que desde entonces yo parara allí casi toda la noche. Fue por casualidad que tú volvieras al mismo lugar y en la misma fecha. Fue por casualidad que desde entonces yo parara allí casi todas las noches.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Slichting.
COPE, estar informado.